Nunca pensé que algo tan sencillo como la ropa de segunda mano pudiera albergar tanto horror. Lo digo con la voz temblorosa al recordar lo que me ocurrió en un tianguis de Tlalnepantla, en el Estado de México, lugar al que solía asistir desde que era niño. Mi familia siempre ha creído en aprovechar ofertas, y comprar ropa de paca era algo normal en casa. Crecí rodeado de camisas usadas, pantalones de mezclilla a medio gastar y chamarras un poco descosidas, pero que aún podían usarse con un pequeño arreglo. Jamás me pasó por la cabeza que esas prendas, traídas de quién sabe dónde, pudieran tener un pasado tan oscuro. Yo vivía a unas calles de un enorme terreno donde varias personas guardaban su mercancía. Era un espacio grande y desordenado, lleno de postes metálicos, techos improvisados y pasillos que parecían un laberinto. Desde afuera se alcanzaban a ver los camiones estacionados en fila, listos para descargar o llevar más pacas. Justo en ese sitio se almacenaban las cargas de ropa que se vendían en el Tianguis de la Esperanza, que se instalaba cada miércoles y domingo. Aquel se había convertido en mi lugar de paso obligado para surtirme de prendas baratas. Además, un viejo amigo de la familia, al que llamaré Julián, trabajaba allí cargando y acomodando los puestos. A veces lo ayudaba, y en otras ocasiones solo iba a saludarlo cuando terminaba su jornada. El dueño de ese punto de venta de ropa usada se llamaba don Eusebio, un hombre robusto, de voz ronca y carácter fuerte. Dicen que tenía otros puestos repartidos por varios tianguis de la zona, no solo de ropa, sino también de juguetes y artículos de plástico. Pagaba a Julián por día, y a él le convenía porque vivía prácticamente a un lado de aquel terreno bodega que, con los años, fue creciendo hasta convertirse en un complejo de naves semiabandonadas. Allí guardaban no solo las pacas de ropa, sino carpas, estructuras metálicas y hasta tarimas de madera. Era un sitio oscuro y con poca ventilación. En la noche se volvía tenebroso, la iluminación se basaba en unos focos colgantes que parpadeaban, proyectando sombras alargadas y siniestras en los pasillos. Una madrugada, a eso de las 3, mi teléfono celular sonó con insistencia. Me desperté aturdido. Era mi mamá, con la voz agitada, pidiéndome que fuera a la bodega para ver qué pasaba con Julián. Al parecer, el vigilante de la bodega había llamado a don Eusebio para reportar un olor muy fuerte que salía de las pacas recién traídas de la frontera. Don Eusebio, sabiendo que Julián vivía cerca, le marcó a él, pero no obtuvo respuesta. Después mi mamá recibió otra llamada de un compañero de Julián, quien le pidió ayuda. Me vestí como pude y salí a toda prisa. La oscuridad de la madrugada y el aire frío me generaban un escalofrío inexplicable. Algo me decía que no debía ir, pero no podía dejar a Julián solo. Sentía una opresión en el pecho que se volvió más intensa conforme me acercaba a la bodega. Al llegar, encontré el portón principal entreabierto. Un único foco iluminaba el acceso, y por debajo de la luz pude ver al guardia, un hombre de aspecto desaliñado llamado Román. Tenía la cara desencajada y me hizo señas para que me acercara. Me dijo que Julián había entrado a revisar el origen del olor, pero todavía no salía. Román se negaba a acompañarme a buscarlo, solo repetía que la peste era insoportable y que prefería no acercarse más. Sentía que la respiración se me dificultaba. Aquella mezcla de curiosidad, miedo y la responsabilidad de ayudar a Julián me impulsaron a avanzar. Crucé ese portón y apenas di unos pasos, el hedor me golpeó con furia. Era un olor rancio, dulce y nauseabundo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. El interior de la bodega era un caos de pasillos formados por estantes metálicos y pacas apiladas. Cada vez que avanzaba, un ruido sordo retumbaba en la estructura, como si algo se arrastrara por encima de las láminas del techo. Luché contra la náusea y seguí caminando, alumbrándome con la linterna de mi celular. El terreno estaba lleno de bultos de ropa, algunos abiertos, otros aún envueltos en plástico grueso. El olor se intensificaba en la parte más alejada, cerca de un rincón donde las sombras eran más densas. Empecé a llamar a Julián en voz baja, intentando no alterarme, y tampoco quise hacer demasiado ruido para no provocar que algo, o alguien, se diera cuenta de mi presencia. De pronto, me topé con un rastro de moscas que zumbaban frenéticas, como si algo las hubiera perturbado. Los insectos parecían salir de un espacio entre dos estanterías. Me abrí paso y fue ahí cuando lo vi. Era Julián, de pie, mirando con los ojos desorbitados una paca abierta. La bolsa de plástico se había rasgado por un costado, dejando escapar el tufo repugnante y una nube de insectos. Me acerqué con cuidado y le toqué el hombro para que volteara, pero se sacudió con un sobresalto. Murmuró que no podía creer lo que había encontrado. Sus manos temblaban tanto que apenas sostenían la linterna. El foco parpadeante colgado sobre nuestras cabezas proyectaba sombras confusas, pero alcancé a ver que la paca contenía prendas manchadas de un líquido oscuro y viscoso. Había camisas, pantalones y abrigos con grandes manchas parduzcas y secas. El olor era tan penetrante que tuve que cubrirme la boca con la sudadera. Julián me explicó a medias que don Eusebio le había llamado para que revisara el estado de esa paca nueva y que cuando él llegó, las moscas ya formaban un enjambre. Dio un paso atrás y señaló algo que, de entrada, no logré identificar. Entre la ropa, distinguí lo que parecía ser un bulto semihumano, un contorno que sobresalía y se hundía entre los pliegues de tela. Me acerqué con una mezcla de horror y fascinación, como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos veían. El bulto era un torso en descomposición, y lo peor de todo es que no tenía cabeza. Parecía un cuerpo amputado, apenas reconocible por los restos de brazos que asomaban. La piel era de un tono ceniciento, y el olor que despedía era indescriptible, una mezcla de carne podrida y químicos rancios. La visión me revolvió el estómago y estuve a punto de vomitar. Julián me sostuvo y me pidió que no gritara. Él mismo estaba al borde de la histeria, pero intentaba mantener la compostura. Traté de concentrarme, de entender qué estaba pasando. ¿Cómo había llegado ese cuerpo sin cabeza a la paca de ropa? ¿Quién lo puso ahí? De repente, sentí como si algo o alguien nos observase desde la penumbra. Los focos colgantes se movieron con un crujido, y las sombras que proyectaban parecían cobrar vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apenas tenía fuerzas para pronunciar palabra, pero logré susurrar a Julián que debíamos salir de allí y llamar a la policía. Sin embargo, en ese momento escuchamos un ruido sordo, como pasos arrastrándose. Al girar la cabeza, nos topamos con una figura alta y delgada parada a unos metros. Era un hombre que vestía algo parecido a un abrigo desgastado, pero su silueta carecía de cabeza. Al igual que el cuerpo de la paca, parecía un muñeco descoyuntado. Nos quedamos petrificados al verlo levantar el brazo, apuntando justo en dirección al bulto maloliente. Si pudiera describir el horror que sentí, diría que me quedé sin respiración, como si el mundo se hubiera detenido. La figura estaba inmóvil, con el brazo extendido, y me pareció ver que intentaba dar un paso hacia nosotros. No sabría explicar cómo un ser sin cabeza podía moverse. Con un impulso desesperado, jalé a Julián para que corriera conmigo hacia la salida. Él reaccionó un segundo después, y los dos salimos disparados por el laberinto de pacas y estructuras metálicas. El zumbido de las moscas, mezclado con nuestros jadeos y el temblor de nuestros pasos, retumbaba en ese espacio. Todo olía a muerte, a podredumbre, a algo maligno que se alojaba en cada prenda manchada. Conforme huíamos, nos topamos con más señales de que no estábamos solos. Golpes sutiles en la lámina superior, crujidos que semejaban roces de tela contra metal y una sensación de ser perseguidos. Nos equivocamos de pasillo al menos dos veces, tropezando con cajas medio abiertas y costales llenos de mercancía. Hubo un instante en que me pareció ver, por el rabillo del ojo, una mano huesuda que asomaba entre unas chamarras colgadas en un perchero. Pero no quise detenerme a averiguarlo. Solo quería escapar de ese laberinto maldito. Al fin encontramos la salida. Román, el vigilante, seguía allí, temblando y sujetando con fuerza una linterna de batería. Nos preguntó qué habíamos visto. Julián, con la voz quebrada, trató de responder, pero las palabras no le salieron. Solo se agarraba la cabeza, murmurando que no podía creerlo. Comencé a explicarle a Román que había un cuerpo en descomposición y una especie de figura sin cabeza. El hombre palideció. Agregó que don Eusebio había llamado horas antes para ordenarle que abriera esas pacas, ya que algunas prendas estaban manchadas de sangre y el olor era insoportable. Román se negó a hacerlo porque había escuchado ruidos extraños, pasos, e incluso juraba que alguien lo miraba desde detrás de las pilas de ropa. En ese momento, el teléfono de Julián sonó. Vimos en la pantalla el número de don Eusebio, pero Julián no contestó. Estaba tan alterado que no podía sostener el celular sin temblar. Luego el mío comenzó a vibrar. Lo agarré y oí la voz de don Eusebio exigiendo saber qué pasaba con la mercancía, si estaba arruinada o si se podía rescatar. Habló con un tono nervioso, casi desesperado. Le dije que habíamos encontrado algo terrible, que tenía que comunicarse con la policía y mandar cerrar la bodega. Pero él insistió en saber el estado de la ropa y cuánta se había echado a perder. Me di cuenta de que no le importaba el macabro hallazgo, solo quería salvar su negocio. Corté la llamada con un nudo en la garganta. Julián y yo nos miramos. Sabíamos que la policía debía intervenir, pero la presencia de aquel ser sin cabeza nos atormentaba demasiado, como si todo fuera parte de una maldición. Algo en mi interior me gritaba que aquellos restos humanos no habían llegado ahí por casualidad. Me vino a la mente la idea de que, tal vez, esa ropa pertenecía a personas desaparecidas y que los responsables se deshacían de los cuerpos mezclándolos con pacas de usados. El solo pensarlo me revolvió el estómago. Julián me aseguró que no volvería a trabajar ahí, que prefería perder el dinero que arriesgar su vida. Yo lo apoyé. No había forma de olvidar lo que habíamos visto, un cuerpo macabro y esa presencia imposible que apuntaba a la bolsa, casi reclamando venganza o ayuda. No lo sé. Después de esa noche, la policía llegó y se llevó las pacas para investigar. Don Eusebio desapareció por unos días, reapareció declarando que había sido un error logístico y que desconocía cualquier asunto de cadáveres. El lugar quedó clausurado un tiempo, pero al final lo reabrieron. Nadie quiso dar más explicaciones. De Julián solo supe que se fue a vivir con unos parientes en otro estado. Evitó por completo el tema, supongo que no quiso volver a saber nada de tianguis ni pacas malditas. Hoy, cada vez que paso cerca de esa bodega, siento un escalofrío. Aunque se encuentra casi vacía y sin actividad, aún veo de reojo que algo se mueve entre las sombras, como una figura que se asoma por detrás de las pacas apiladas. El recuerdo del hedor pútrido me sigue persiguiendo y estoy seguro de que nunca más podré volver a comprar ropa de segunda mano sin sentir ese nudo de ansiedad en el pecho. A veces, por las noches, tengo pesadillas en las que camino entre esos pasillos interminables y, al doblar una esquina, me encuentro con la misma aparición sin cabeza que señala un bulto hediondo en el suelo. Me despierto sudando y con la certeza de que lo que vivimos aquella madrugada fue real. No sé si las maldiciones existan, pero no veo otra forma de describir lo que pasó. He intentado convencerme de que todo fue alguna alucinación colectiva provocada por el olor y los nervios de la madrugada. Sin embargo, cada detalle de esa noche permanece grabado en mi memoria con abrumadora nitidez. No hay día en que no piense en ese rostro ausente, en ese cuerpo desmembrado y en la posibilidad de que esa paca maldita siga circulando, fragmentada en distintas partes, con trozos de ropa que aún guardan un secreto espeluznante. Esta es la verdadera pesadilla. Saber que, mientras la mercancía cambie de manos y se revenda en otros mercados, el horror se dispersa, sembrando historias macabras en otros rincones de la ciudad. Nada vuelve a ser igual después de una experiencia así. Desde aquella noche, me alejo de los tianguis llenos de ropa usada. Cada que paso frente a uno y veo las pacas apiladas, escucho el zumbido de las moscas y siento náuseas. No puedo dormir sin revivir el momento en que me topé con esa figura sin cabeza, erguida ante mí en la penumbra. A veces, en mi imaginación, juro que aún la veo moverse, como si de verdad buscara algo. Quizá su propia cabeza, quizá una justicia que se le negó, o tal vez simplemente siembra el terror entre los curiosos que abren esas pacas malditas sin preguntar de dónde provienen. De lo que estoy seguro es de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos de la curiosidad humana. Quien se interna en lugares oscuros, con olor a muerte y cargados de historias siniestras, termina descubriendo que no existe peor tiniebla que la que habita entre pacas viejas, pobreza y silencio cómplice. Nunca volveré a entrar a esa bodega, ni quiero saber si alguien más ha visto al hombre sin cabeza. Prefiero conservar mi cordura antes que vivir otra noche como aquella. Sin embargo, cuando cierro los ojos, me veo de nuevo en ese pasillo estrecho, con el foco parpadeando y el hedor incrustado en mi nariz. Y entiendo que, aunque trate de huir, el verdadero horror se quedará conmigo para siempre. Los juguetes que hablan. Siempre me han fascinado los tianguis. El bullicio de la gente, los puestos abarrotados y la mezcla de olores y colores me parecían una muestra vibrante de la vida diaria, un caos ordenado donde uno puede hallar prácticamente cualquier cosa. Quizá por eso me sentí atraído a Tepito, un lugar que muchos consideraban peligroso, pero que yo frecuentaba en busca de piezas curiosas o baratijas de colección. Fue en una de esas excursiones donde me topé con un viejo muñeco que terminó cambiando mi vida de la forma más aterradora que jamás imaginé. Era un fin de semana caluroso. El sol caía a plomo sobre la Ciudad de México y los pasillos atiborrados del tianguis se volvían insoportables al mediodía. Yo me movía con paciencia, echando un ojo a los puestos de antigüedades, aunque no siempre lo que vendían era auténtico. La mayoría eran copias baratas o artículos robados, pero, muy de vez en cuando, uno podía encontrar pequeñas joyas. Ese día, cuando ya me disponía a regresar a casa sin nada interesante, vi un puestecillo reducido, casi oculto tras un toldo rasgado, donde se amontonaban juguetes viejos y objetos dispares, peluches descoloridos, carros de metal con pintura saltada, muñecas de ojos vidriosos. El vendedor, un hombre de aspecto cansado y mirada hundida, atendía sin mucho interés. Mis ojos se posaron en un muñeco que resaltaba entre la montaña de trastos, un mariachi pequeño, con traje negro y detalles dorados, un sombrero de charro a juego y un rostro pintado a mano que, en su momento, debió ser gracioso. Sin embargo, el tiempo había pasado factura, la pintura estaba cuarteada, los ojos tenían un tono opaco que me resultó inquietante y la sonrisa, en lugar de ser simpática, parecía forzada, casi siniestra. Sentí un escalofrío, mas mi curiosidad pudo más. Lo tomé con cuidado, notando que sus extremidades eran rígidas, como si dentro tuviera un mecanismo antiguo. Le pregunté al vendedor el precio, y él me miró con una mezcla de lástima y recelo. Me soltó una cifra muy baja para un artículo de ese tipo. No pude contener mi sorpresa. Me explicó, en voz baja, que el muñeco era especial y que la gente solía devolverlo después de comprarlo, alegando sucesos raros. Me advirtió que no lo adquiriera, que era mejor que siguiera mi camino. Eso, por supuesto, encendió más mi curiosidad. Pensé que se trataba de un truco barato para persuadirme, como si quisiera que insistiera en comprarlo. Al final, le di el dinero sin regatear y me lo llevé en una bolsa de plástico. Sentí un nerviosismo extraño mientras avanzaba por los pasillos atestados. Era como si el muñeco me pesara demasiado, a pesar de que no era tan grande. Tenía la sensación de que alguien me miraba. Volteaba a cada tanto, entre los empujones y los gritos de los vendedores, pero nadie parecía prestarme atención. Al salir del tianguis, el calor sofocante me abrumó y corrí a tomar un transporte que me dejara cerca de mi departamento. Llegué a casa sudando y con el corazón acelerado. Dejé la bolsa con el muñeco en la mesa de la sala y me desplomé en el sillón un momento, intentando normalizar mi respiración. Cuando al fin me calmé, saqué al mariachi de la bolsa y lo coloqué sobre un aparador, junto a algunos adornos. Tenía un raro magnetismo, sus ojos pintados, algo desalineados, daban la impresión de seguirme. Reí para mis adentros, imaginando que solo era mi sugestión y el haber escuchado esa extraña advertencia en el tianguis. Con el paso del día, fui sumido en mis actividades cotidianas, procurando olvidar la sensación de inquietud. Sin embargo, conforme cayó la noche, empecé a sentir un ligero malestar. Revisé varias veces que las ventanas estuvieran cerradas y que la puerta no estuviera abierta. Sentía corrientes de aire y un leve silbido en los rincones del departamento, algo que me provocaba escalofríos. Me dijo a mí mismo que era pura sugestión, que necesitaba dormir. Apagué las luces cerca de la medianoche. Me costó conciliar el sueño, pues la silueta del muñeco, visible desde mi habitación por el reflejo de la luz de la calle, no me dejaba en paz. Parecía un guardián siniestro, un mariachi que vigilaba mi intimidad con su sonrisa congelada. Al fin, caí en un sueño ligero, con la esperanza de que, al despertar, el miedo fuera cosa de la imaginación. Pero en algún punto de la madrugada, escuché risas. Me incorporé en la cama, con el corazón saltando. Eran risas suaves, graves, como las de un adulto burlón. No se parecía a ninguna voz que reconociera. Pensé que venían de los vecinos, pero al afinar el oído, me di cuenta de que parecía emanar de mi sala. Miré el reloj, marcaba las 3 de la mañana. Un sudor frío me cubrió la frente. Otra risa estalló, más ronca, y sentí un miedo que me crispó los nervios. No me atreví a encender la luz. Aún así, reuní valor para levantarme. Mi departamento era pequeño, de modo que en un par de pasos crucé la puerta del cuarto y me asomé a la sala. La penumbra reinaba, solo la lámpara de la calle arrojaba un rayo pálido sobre el piso. Avancé con sigilo, pisando el suelo helado. Mi mirada se dirigió al aparador donde había colocado al muñeco. Sentí un vuelco en el estómago al notar que, en lugar de estar sentado, aparecía recostado, como si hubiera cambiado de posición. Me acerqué en silencio, con las piernas temblorosas, y contemplé su rostro. No veía nada especial, excepto que su sonrisa me pareció más marcada, y su sombrero estaba ligeramente ladeado. Me recriminé a mí mismo, tal vez lo había dejado mal acomodado antes de dormir. Regresé a la cama, tratando de convencerme de que eran ruidos ajenos, no lo que mi mente me sugería. Sin embargo, costó mucho volver a dormirme. Sentía que el mariachi me observaba, e incluso me pareció oír un murmullo proveniente de su rincón. Al día siguiente, me desperté con dolor de cabeza y seguí mi rutina. Intenté deshacerme de la inquietud, pero la idea de deshacerme también del muñeco me pareció exagerada. Pensé, solo es un juguete viejo y feo, nada más. Con cada hora que pasaba, la ansiedad se iba disipando y me ocupé con mi trabajo. Al anochecer, volví, cené y me dispuse a dormir temprano para recuperar el descanso perdido. Ese fue el error. Alrededor de las 2 de la madrugada, un estruendo me sacó del sueño. Era como si algo hubiera caído en la sala. Corrí a encender la luz. Mi mesa de centro estaba desplazada unos centímetros de su lugar y el muñeco yacía en el suelo con el traje desarreglado. No pude explicarme cómo había llegado allí, pues yo lo dejé en el aparador. Un estremecimiento me recorrió la espalda. Cuando me acerqué a recogerlo, me pareció sentir un calor leve emanando de él, como si estuviera vivo. Lo dejé de nuevo en su sitio, casi arrojándolo, y me aparté con repugnancia. Las horas siguientes fueron un infierno, escuché rasguños, roces contra la pared, un susurro profundo que decía algo ininteligible. Los ojos del muñeco parecían humedecerse. Mi respiración se volvió agitada, y al fin, me derrumbé en un rincón, deseando que llegara la luz del sol. Justo entonces, con el corazón a punto de estallar, oí una voz ronca, salida de ninguna parte, pronunciando con claridad, «Quiero volver al tianguis, y tú vendrás conmigo». Sentí que la sangre se me helaba. Era la voz del muñeco, aunque no movía la boca. Me incorporé con un grito atascado en la garganta y corrí hacia la puerta principal para huir. Pero la cerradura pareció atorada, los dedos me temblaban demasiado como para girar la perilla. La voz resonó de nuevo, repitiendo su exigencia con un matiz burlón. Mi ansiedad escaló a un punto de pánico total. Imaginé que, si lograba salir, este ente me perseguiría. El aire parecía irrespirable. Empezaba a ver sombras danzando en los rincones, sillas que se movían con un ligero crujido. Como si algo rondara en la penumbra, alimentado por el temor que me devoraba. Amaneció con lentitud, y solo la claridad logró disipar la opresión de la noche. Tomé la determinación de deshacerme del muñeco. Lo metí en una caja de cartón y salí de mi departamento, evitando mirarlo directamente. Sentía que su mirada se clavaba en mí incluso tras la tapa de la caja. Decidí llevarlo de vuelta a Tepito, buscar a aquel vendedor y entregárselo de regreso. No importaba si me reía en la cara o me estafaba, solo deseaba soltar esa cosa de una vez. Al llegar al tianguis, me sorprendió un ambiente sombrío, quizá consecuencia de mi paranoia. Cada puesto me parecía más amenazante que antes, las voces de los vendedores sonaban secas y huecas. Busqué al hombre que me había vendido el muñeco, pero su lugar estaba vacío. Nadie recordaba haberlo visto, o al menos nadie admitía saberlo. Empecé a merodear, con la caja en brazos, rezando en silencio por un indicio. Entonces vi, a lo lejos, a un individuo con un sombrero y traje oscuro, de espaldas. Su figura me resultaba familiar. Lo seguí por los pasillos atestados, esquivando clientes y puestos, pero se desvaneció entre la multitud. Mi desesperación creció al entender que, tal vez, no podría devolverle el muñeco a su dueño original. De pronto, me vi en un callejón sin salida del tianguis, donde solo había muros sucios y bolsas de basura. Oí un murmullo detrás de mí, la voz ronca del juguete. «No me dejes», repetía. Arrojé la caja, temiendo enfrentar el contenido. Un escalofrío me recorrió al imaginar que el mariachi saldría por sí solo y me perseguiría. Corrí, sintiendo el corazón al límite, y creí escuchar risas distorsionadas que rebotaban en los muros. No sé cuánto tiempo vagué por los pasillos, extraviado en un laberinto donde el calor y la fetidez del lugar me asfixiaban. Al final, encontré una salida y huí del tianguis, desorientado, hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando regresé a mi departamento, me acometió el terror de hallar al muñeco esperándome en la sala. Entré con cautela, encendí todas las luces, revisé cada habitación. No estaba. Sentí un alivio momentáneo, seguido de un pavor latente. Esa cosa quería volver al tianguis y pretendía arrastrarme con ella. Aún así, a lo largo de los días, no tuve más señales de su presencia. Quizá la caja abandonada en aquel callejón había resuelto todo. Quise creer que así era. Sin embargo, duermo con la intranquilidad de que, en cualquier anochecer, el muñeco mariachi vuelva a mi puerta, exigiendo que lo lleve de vuelta a su vendedor o que cumpla algún pacto macabro que nunca quise firmar. A veces, en la oscuridad de mi habitación, juraría oír una risa sofocada, acompañada del eco de esa voz ronca que me llama por mi nombre. Me pregunto si el maldito juguete estará en manos de otro incauto, repitiendo su ciclo de pesadilla, o si espera el momento oportuno para cobrar su deuda conmigo. Desde entonces, no he vuelto a Tepito. El simple pensamiento de adentrarme en ese tianguis me produce náuseas, porque temo tropezarme con el puesto donde compré al mariachi o encontrarme cara a cara con el viejo vendedor. Pero en mis noches más desesperadas, cuando el insomnio me roba la cordura, pienso en la risa que escuché, en la promesa de que tendríamos que regresar juntos al tianguis, y no descarto la posibilidad de que un día, por la fuerza o el engaño, ese muñeco termine arrastrándome a una realidad aún más oscura, donde los juguetes hablan con voces tenebrosas y exigen obediencia a quienes tienen la desgracia de poseerlos. El niño perdido en el tianguis. Era una tarde de domingo, y como de costumbre, decidí ir al tianguis de mi barrio a despejar la mente. Siempre me ha gustado sumergirme en esa mezcla de olores, colores y sonidos, los gritos de los vendedores, las risas de las familias, la música que sale de algún puesto de discos. Es un microcosmos donde todos los estratos sociales se mezclan, un lugar en el que se puede encontrar desde un kilo de fruta hasta objetos insólitos o artesanías que parecen salidas de un pueblo remoto. Yo acudía cada fin de semana, casi como un ritual para desconectar de mi rutina. Aquella tarde, sin embargo, sentía un mal presentimiento en el estómago. Quizá era el calor sofocante, o el arranque de un dolor de cabeza, o tal vez esa extraña atmósfera que se apodera de algunos pasillos del tianguis cuando el sol empieza a bajar. Me desplacé entre la multitud, hojeando puestos de ropa, hojeando libros viejos en un estante polvoriento, sin comprar nada. Notaba un aire pesado, como si una tormenta se avecinara a pesar del cielo despejado. Pasadas las 6 de la tarde, el lugar seguía abarrotado. Los altavoces anunciaban ofertas de verduras y un puesto de micheladas rebosaba de gente. Yo estaba cerca de la sección de juguetes y ropa de niño cuando sucedió algo que me sacó de mi ensimismamiento. Sentí un jalón en mi camisa. Me giré, molesto al principio, pensando que alguien quería venderme algo con demasiada insistencia. Pero me encontré con un niño de unos 7 u 8 años, flacucho, la ropa sucia y el rostro encendido en lágrimas. Lo primero que me inquietó fue su expresión de pánico. Tenía los ojos rojos, las mejillas polvorientas y la respiración agitada, como si hubiera corrido mucho. Levantó la vista y sin decir más, me extendió la mano con un gesto suplicante. Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté si estaba perdido. Él asintió sin soltar palabra, con la cabeza gacha, y apretó mi muñeca como un náufrago aferrado a un salvavidas. Una oleada de compasión me sobrevino. Le pregunté por sus padres o familiares, pero el niño temblaba y se tragaba las lágrimas, incapaz de pronunciar una respuesta coherente. Decidí llevarlo hacia donde estaban los policías del tianguis, en la entrada principal, esperando que ayudaran a localizar a su familia. Con cuidado, lo tomé de la mano y lo guié a través de la multitud. Fue difícil avanzar, la gente parecía no percatarse de la angustia del niño ni de mis intentos por abrirnos paso. El calor aumentaba mi ansiedad y el tacto de aquella manita helada me producía un estremecimiento. A pesar de la muchedumbre, él parecía ligeramente desvanecido, como si no terminara de encajar en la realidad bulliciosa. Por fin llegamos a donde estaban los policías, vestidos con chalecos reflejantes, conversando entre ellos. Les dije que este niño estaba perdido, necesitaba ayuda para encontrar a sus familiares. Uno de ellos, con semblante despreocupado, se inclinó para preguntarle su nombre y sus datos. Fue entonces que algo espantoso ocurrió. En cuanto el policía terminó de formular la pregunta, el niño soltó mi mano con brusquedad y se esfumó. No es que se echara a correr entre la gente o que se ocultara tras un puesto. Simplemente, se desvaneció. Como si su cuerpo se hubiera tornado vapor, sin dejar rastro. Me quedé helado. El policía y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Fue un instante interminable, durante el cual no pude articular palabras. El oficial, tras unos segundos de pasmo, me preguntó si estaba bien, si había bebido algo. Le conté la historia en voz baja, con el corazón retumbándome en las costillas. Él suspiró, como si esta anécdota no fuera nueva. Me recomendó que hablara con un vendedor veterano de la zona, un hombre apodado El Güero, que conocía todas las leyendas urbanas. Me dijo, con un aire grave, que cada cierto tiempo, alguien reportaba la aparición de un niño parecido. Y se rumoreaba que ese pequeño murió hace más de 20 años. Me costó procesar la información y mis manos temblaban mientras me apoyaba en un muro cercano. El policía no parecía sorprendido, lo cual me impresionó más todavía. Con la voz entrecortada, me disculpé y me alejé. Quería averiguar más. Sabía, en el fondo, que no descansaría hasta entender qué demonios acababa de presenciar. Caminé hasta uno de los puestos de tacos cercanos, donde a menudo veía a El Güero desayunar los sábados. Lo encontré sentado, limpiándose el sudor con un trapo, con la mirada astuta de quien ha escuchado historias de todo tipo. Tras un breve saludo, le conté mi experiencia. Mientras me escuchaba, su rostro se fue oscureciendo, aunque sin extrañarse. Al terminar, me contó que, hacía más de 2 décadas, un niño desapareció en el tianguis. Dicen que se soltó de la mano de su madre en un descuido y nunca lo volvieron a ver con vida. Lo hallaron días después en una coladera cercana, pero su espíritu, o una parte de él, parece que siguió vagando. Se cuenta que, cada año, en fechas distintas, el niño se aparece a alguien desconocido, pidiéndole ayuda para regresar a casa. Muchos lo ignoran, a otros se les esfuma, y algunos, según la leyenda, desaparecen con él. Un escalofrío me recorrió. Sentí que el sudor me perlaba la frente, a pesar de la leve brisa que corría en el atardecer. El Güero dijo que era la primera vez que alguien veía al niño en plena tarde, pues usualmente sus apariciones eran muy de noche. Me agarré la cabeza, mareado, intentando encontrar una lógica mundana, quizá fue un niño real que se escapó, y lo malinterpreté al verlo huir. Pero nada explicaba cómo se desvaneció ante mis ojos. Los siguientes días fueron una tortura mental. No podía quitarme de la cabeza al pequeño, su mirada angustiada, su ropa sucia. Sentía una pena infinita al imaginarlo vagando en busca de una familia que no podía encontrarlo. Por las noches, tenía sueños donde lo veía parado al pie de mi cama, tirando de mi sábana, con los ojos rojos y el ceño fruncido. Me despertaba con la sensación de que me observaba desde algún rincón de mi habitación. Empecé a evitar el tianguis, temiendo otro encuentro igual de inexplicable. Sin embargo, mi curiosidad venció al terror. Una semana después del suceso, volví. Me sentía nervioso, con las manos sudorosas, mirando de reojo cada paso. Pregunté a varios vendedores si conocían la historia del niño que se perdió hace 20 años. Algunos preferían fingir demencia, otros admitieron haber escuchado la leyenda, pero no tenían detalles. Una señora mayor, vendiendo hierbas medicinales, me dijo que hace mucho tiempo, la madre del niño maldecía el tianguis y suplicó a todas las fuerzas sobrenaturales para que su hijo apareciera. Desde entonces, cada año su fantasma se presenta a alguien, esperando ayuda. Y, cuando nadie puede ayudarlo, su tristeza y rencor se intensifican. La mujer me recomendó que, si volvía a encontrar al niño, encendiera una vela y rezara por él, que lo guiara a la luz y no dejara que mi miedo lo alimentara. No pude evitar sentir un escalofrío. No soy muy creyente, pero, en ese momento, cualquier consejo me parecía mejor que el pavor de sentirme desprotegido. 3 semanas pasaron sin novedades. Empezaba a convencerme de que no vería al niño otra vez. Quizás su aparición fue un evento único. Pero, en una ocasión, tuve que quedarme hasta tarde en el tianguis para ayudar a un conocido que vendía artículos electrónicos. Era casi medianoche cuando desmontamos y la mayoría de los puestos estaban ya cerrados. Me despedí y me encaminé a la salida principal. Entonces, lo sentí antes de verlo, un frío repentino que heló mi sudor, como si la temperatura descendiera de golpe. Miré alrededor y allí estaba el niño, a unos metros, parado en medio del pasillo vacío. Sus ojos reflejaban la tenue luz de un farol. Tenía la misma ropa sucia, la mirada de terror, los labios fríos. Me acerqué despacio, intentando mantener la calma. Recordé las palabras de la señora, no dejes que tu miedo lo alimente. Me detuve a un par de pasos de él. Lo llamé, con la voz temblorosa, preguntándole si necesitaba ayuda. Él alzó su manita, igual que la primera vez, y un gemido ahogado escapó de su garganta. Saqué una vela de mi mochila, había comprado una hace días, por si acaso, y la encendí con el mechero. El temblor de mis dedos casi me lo impide. Sostuve la luz hacia el niño, diciéndole, con un murmullo, que podía guiarlo, que encontraría la paz. Mi voz vacilaba, llenándose de lástima y terror al mismo tiempo. Sentía que algo en el aire vibraba, como una energía contenida. La cara del niño se contrajo en una mueca de angustia. Dio un paso hacia mí, y noté que sus pupilas tenían un brillo antinatural. Un escalofrío me subió por la columna, pero me mantuve firme, repitiendo en mi mente que no debía temer. Con la vela alzada, empecé a recitar una oración que recordaba de mi infancia, sin saber si surtiría efecto. El niño alzó la mirada al cielo y, de pronto, su cuerpo se volvió translúcido, como una cortina de humo que se levanta. Un viento helado, procedente de ninguna parte, apagó la flama y me vi envuelto en la penumbra. Cerré los ojos, sin atreverme a ver la siguiente transformación. Cuando los abrí, el pasillo estaba vacío. Solo la farola mortecina iluminaba los puestos cerrados y el aire había recuperado la temperatura normal. Un silencio absoluto reinaba, salvo por algún perro lejano que ladraba en la noche. Miré a mi alrededor, seguro de que el niño había desaparecido otra vez. Pero esta vez, algo en mí sintió un ligero alivio, como si hubiera liberado un poco de su pena. Esa madrugada, regresé a mi departamento con la cabeza confundida. No sabría decir si ayudé al niño a encontrar la luz o si seguía vagando en el tianguis. La gente cuenta que sigue apareciendo, y tal vez es verdad. Sin embargo, desde aquel día no lo he vuelto a ver con mis propios ojos. Cuando paso por el pasillo donde me lo topé, me invade una tristeza profunda, como si un eco de su llanto permaneciera impregnado en las paredes. El tianguis retomó su vida cotidiana. Los vendedores ofrecen sus productos con la misma algarabía, los clientes regatean precios y los niños corretean entre los puestos comiendo chicharrones o esquites. No obstante, para mí, nada es igual. Cada vez que escucho a un niño llorar en la multitud, se me eriza la piel y volteo, temiendo encontrar ese rostro manchado de tierra y esos ojos atormentados. Mi mente se llena de la imagen de aquel niño que se disolvió como niebla frente a mis ojos. A veces, por las noches, en la quietud de mi cuarto, revivo el instante en que su mano me aferró en busca de protección. Recuerdo su súplica silenciosa y me pregunto si aún sigue atrapado en ese laberinto de puestos, sin poder reencontrar a su familia ni hallar el camino al descanso. Ojalá mis torpes oraciones y mi vela lo hayan encaminado hacia una liberación. Pero no lo sé con certeza. Por lo pronto, cada año, en la fecha en que lo encontré, enciendo una vela junto a mi ventana y pienso en él, en su mirada suplicante. Y rezo, en mi humilde forma, para que no deba arrastrar su pena eternamente. Si alguna vez lo ves en un tianguis, rogándote ayuda, no le temas. Extiende tu mano y guíalo. Ojalá, algún día, el niño perdido en el tianguis deje de llorar y esos pasillos sean solo un lugar de comercio y risas, sin la sombra de una tragedia que se repite a lo largo de las décadas. El puesto de las muñecas rotas. Nunca fui aficionado a coleccionar muñecas ni objetos por el estilo, pero me encanta perderme en los pasillos atestados de un tianguis. Hay algo magnético en el bullicio, los pregones de los vendedores, el olor a antojitos y ese caos organizado que surge entre los puestos de ropa, los trastos usados y las artesanías. Era un sábado por la tarde cuando, después de años de recorrer el mismo mercado, tropecé con un pasillo menos transitado de lo habitual. Parecía que las lonas y los carteles me llevaban a un rincón que no recordaba haber visto antes, como si el tianguis se hubiera estirado hasta crear un espacio nuevo. Allí, entre varios puestos improvisados, noté uno particularmente lúgubre. No había colores llamativos ni estridencias, solo una mesa de madera con un mantel sucio y, sobre ella, una multitud de muñecas. El toldo, raído y oscuro, dejaba pasar apenas un rayo de luz oblicua que resaltaba los pliegues rotos de sus vestidos y el brillo apagado de sus ojos. Me acerqué casi por curiosidad, intentando distinguir sus formas. Las muñecas eran de todos tamaños y estilos, algunas de porcelana con rostros cuarteados, otras de plástico con la pintura despintada y varias completamente desmembradas, sin brazos o piernas. Sentí un escalofrío al ver los huecos donde debían ir sus ojos. La vendedora, una mujer de tez arrugada y cabellos grises, emergió de la penumbra como si llevara horas esperando que alguien se atreviera a acercarse. Me saludó con un susurro y me invitó a mirar su mercancía, enfatizando que cada muñeca tiene una historia y busca a su dueño. Evité su mirada, pues había algo en su expresión que me resultó inquietante, sus pupilas parecían fijas, casi inertes. Pero la curiosidad me retuvo, y comencé a revisar la mesa sin tocar nada, impresionado por lo deterioradas que estaban esas figuras. Entonces, entre tantas muñecas, mis ojos se posaron en una que, a diferencia de las demás, conservaba cierta entereza. Era de trapo y plástico, con un rostro de vinilo sucio y un vestido marrón lleno de remiendos. Sus ojos eran de vidrio, fijos en una mirada perdida. Tenía el pelo sintético enredado y en su mejilla derecha se veía una mancha rojiza, como si hubiera sido salpicada de pintura o de algo peor. Su boca permanecía entreabierta, enseñando unos pequeños dientes de plástico. Sin saber por qué, sentí que aquella muñeca me llamaba la atención de un modo hipnótico. Fue entonces que la vendedora habló, casi en un murmullo, "Ella te eligió". La miré con desconcierto. No estaba seguro de querer comprar algo tan espantoso, pero sus palabras me sacudieron. Repetí, con un hilo de voz, "Me eligió", y ella asintió, con una pequeña sonrisa que me produjo más escalofríos. Dijo que no exigía mucho dinero, que la muñeca requería un compromiso por parte de su nuevo dueño. Aunque me sentía contrariado, saqué unos billetes y se los di, casi como si estuviera actuando en un trance. La mujer me ofreció la muñeca, y al tomarla, me recorrió una sensación extraña, como un hormigueo en las palmas. Ni siquiera me molesté en regatear, solo quería apartarme de ese lugar lo antes posible. Salí del pasillo con el corazón latiendo deprisa, apretando a la muñeca contra mi pecho. Sentí que la mirada de la vendedora se clavaba en mi nuca, aunque no me atreví a volver la vista atrás. Caminé rápido por el tianguis, topándome con los mismos puestos de siempre, la misma gente, pero un poco más vacío que de costumbre. Fue un alivio llegar a la salida y dejar atrás ese ambiente pesado. Ya de camino a casa, me crucé con un par de vecinos que me saludaron, pero no se percataron del bulto que yo llevaba. No quise mostrarles la muñeca, tenía un presentimiento de que mejor guardarla en silencio. Al llegar a mi departamento, la examiné con detenimiento. Estaba visiblemente usada, con manchas de óxido en los broches de su vestido y la cara llena de polvo arraigado. La mancha rojiza de su mejilla era más intensa de lo que pensé al principio, parecía casi una cicatriz. Decidí limpiarla un poco con un trapo húmedo, pero la suciedad no cedió demasiado. Algo en su expresión resultaba perturbador, esos ojos de vidrio, aparentemente inertes, parecían seguirme cuando me movía por la sala. A la hora de dormir, no quise dejarla en un lugar muy visible. Sin embargo, por alguna razón que no logro explicar, terminé llevándola a mi cuarto y colocándola en el buró. Como si algo me impulsara a tenerla cerca, a pesar del desasosiego que me provocaba. Me dormí tarde, dándole vueltas a la extraña sensación de haber hecho algo imprudente. Cerca de las 3 de la madrugada, desperté sin causa aparente. Sentía el pulso acelerado y un frío inusual en la habitación. Tardé un par de segundos en recordar dónde estaba. Fui a tomar agua y, al regresar, dirigí la mirada al buró para asegurarme de que la muñeca siguiera allí. Pero no la vi. Alarmado, encendí la lámpara. Mi respiración se hizo pesada. La muñeca estaba en mi almohada, casi rozando mi cabeza, con la boca abierta como si quisiera pronunciar palabras, y esos ojos brillando bajo la luz amarillenta. Solté un grito ahogado y retrocedí hasta chocar con la pared. Mi corazón latía a tal velocidad que creí que se detendría. Me tallé los ojos, pensando que aún soñaba, pero la escena no desaparecía. La muñeca me observaba en silencio, sin moverse, sin emitir sonido alguno, pero su postura era distinta a como la había dejado. Me atreví a estirar la mano con cautela y la tomé del cuerpo, casi tirándola al piso. Dejé escapar un jadeo de horror, sus extremidades parecían más rígidas que antes, con el trapo tenso y las articulaciones forzadas. Tomé coraje y la arrojé con fuerza al buró, sintiendo un escalofrío recorrerme al imaginarla moviéndose por su cuenta. Encendí todas las luces de la habitación. No pegué ojo el resto de la noche. Intentaba buscar explicaciones lógicas, quizá la puse en la almohada mientras dormía y no lo recordaba. Pero mi mente no aceptaba esa excusa tan endeble. De vez en cuando, dirigía la mirada hacia la muñeca, esperando ver un parpadeo o algún movimiento brusco. Sin embargo, se mantenía inmóvil, con la misma mueca en su rostro. Al día siguiente, por pura paranoia, decidí devolver la muñeca a la vendedora. No tenía ganas de enfrentarme a otro episodio así. Fui al tianguis cerca del mediodía, revisando cada corredor. Pero el lugar donde recordaba haber visto el puesto estaba vacío. Otros vendedores me dijeron que ahí no se instalaba nadie desde hacía tiempo. Busqué a la mujer de cabello gris por todo el tianguis, sin éxito. Era como si jamás hubiera existido. Mientras preguntaba, me di cuenta de que la gente me miraba con curiosidad, como si llevara el miedo dibujado en el rostro. Desesperado, me alejé con la muñeca en la mochila. Me pasé horas vagando, pensando que tal vez la vendedora sería un ambulante que cambiaba su ubicación. Nada. Volví a casa, con un nudo en el estómago. No quería tenerla cerca, pero tampoco la tiré al basurero. Algo me frenó, como si sintiera que no podía deshacerme de ella tan fácilmente. Opté por dejarla en un cajón con llave, en una mesa que rara vez uso. Al cerrar el cajón, sentí un alivio momentáneo. Esa noche, mis sueños fueron un caos de imágenes siniestras. Veía la muñeca erguida en mi habitación, mirándome con aquellos ojos vidriosos. Luego se reía con una voz ronca que me llamaba por mi nombre. Desperté sudando, buscando la silueta del juguete en la oscuridad. Para mi horror, el cajón seguía cerrado, pero la llave estaba puesta en la cerradura, girada. Revisé el interior y la muñeca se encontraba exactamente en la misma posición, o eso quise creer. Sin embargo, su vestido estaba un poco más limpio, como si alguien le hubiera quitado el polvo. Recordé que yo la había limpiado un poco, pero no tanto. ¿Quién había hecho eso? Pasaron algunos días. Intenté retomar mi rutina, esforzándome por olvidar el asunto. No fui al tianguis para no recordar el puesto. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. En mi departamento sentía ruidos leves, casi imperceptibles, como si algo arrastrara los pies por el piso. A veces creía oír susurros procedentes del cajón, murmullos que se acallaban al encender la luz. Empecé a tener ojeras, un temblor constante en las manos. Me volví descuidado en el trabajo, sin contarle a nadie lo que me sucedía, por miedo a que me tomaran por loco. Una noche, al llegar a casa, noté que mi puerta estaba entornada. Me asusté, pensando en un ladrón. Entré con cautela, encontrando todo en aparente orden, salvo por la puerta del cajón, ahora abierta de par en par. La muñeca se hallaba en el centro de la mesa, sentada, con la espalda apoyada en un florero. Parecía sonreír con más amplitud. Al verla, mi corazón casi se detuvo. Dejé caer las llaves y reculé, tropezando con el sillón. Me atreví a sujetarla del brazo y la arrojé al suelo, conteniendo un grito de angustia. Decidí que no podía mantener esa cosa maldita conmigo. Con las manos sudando, la guardé en una bolsa de basura. Salí de casa y conduje hasta una barranca en las afueras de la ciudad, donde mucha gente tira desechos ilegales. Aparqué el auto, bajé con la bolsa y, sin pensarlo más, la arrojé por el precipicio, oyendo cómo rebotaba contra la maleza. Volví al vehículo con el corazón acelerado, rogando que aquello marcara el final de mi pesadilla. Mis siguientes noches fueron algo más tranquilas. Dormí mejor y recobré un poco mi ánimo habitual. Sin embargo, me vigilaba a mí mismo en busca de señales de que la pesadilla no hubiera acabado. El tianguis seguía allí, cada fin de semana, pero yo lo evitaba para no remover recuerdos. Hasta que, un par de semanas después, volví por mera necesidad. Tenía que comprar una herramienta para la casa y, con cierto temblor, me adentré de nuevo entre los puestos. Mientras caminaba por los pasillos, sentí un vaído. Me costaba respirar, recordando el suceso de la muñeca. Tomé lo que necesitaba en un puesto de herramientas y me dirigí a la salida. Justo cuando giré la última esquina, mis ojos divisaron algo que me congeló, un puesto modesto, con algunas muñecas antiguas. No era el mismo lugar ni la misma vendedora, pero en la mesa reconocí un vestido marrón con remiendos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. La muñeca yacía allí, con sus ojos fijos en el horizonte, su sonrisa de trapo más marcada que nunca. No quise acercarme ni esperar a la vendedora. Huí con el corazón palpitándome en las sienes. Desde entonces, vivo con el terror latente de encontrarla en cualquier esquina, de verla aparecer en mi casa, en mi coche, incluso en sueños. A veces, cuando cierro los ojos, creo oír su ropaje rasgándose o su vocecita enterrada que me llama desde la penumbra. Me he dicho mil veces que todo fue producto de mis miedos y sugestiones, pero en lo profundo de mi ser sé que en ese tianguis hay algo más oscuro que la simple vendimia. Y que la muñeca, de algún modo, me eligió, como dijo la vendedora. Me temo que, tarde o temprano, volverá a buscarme, con su vestido sucio, sus ojos de vidrio y esa boca entreabierta ansiosa por hablar. Y cuando lo haga, no sé si me quedarán fuerzas para escapar de nuevo. El puesto de los retratos malditos. Crecí en un barrio lleno de color y costumbres, con un tianguis que brota cada fin de semana. Amo esa vibra de comercio improvisado, toldos multicolor, altavoces que repiten ofertas, olores a fruta madura y antojitos. Entre la multitud, siempre me sentí a gusto, como si fuera parte de un ritual que da vida a las calles. Hace poco, sin embargo, viví un episodio que me ha hecho replantearme mi devoción por esos lugares. Había oído rumores sobre un pintor ambulante que hacía retratos en 5 minutos. Alguien en el tianguis me mencionó que podía captar la esencia de una persona con apenas unas pinceladas veloces, como si tuviera un don o un secreto. Tuve curiosidad. Mi familia, desde hace generaciones, colecciona retratos de épocas pasadas y la idea de uno hecho en un tianguis me pareció una anécdota divertida. Así que me puse a buscarlo por los pasillos abarrotados, curioseando entre montones de ropa, discos pirata y artesanías. Día tras día, no lo encontraba. Algunos vendedores me decían que lo habían visto la semana pasada en la otra esquina, otros que salía cuando le daba la gana. Entre chismes, me enteré de que pocos se habían dejado pintar por él. Unos decían que el retrato salía con un realismo inquietante, otros que el hombre pedía una cuota irrisoria y desaparecía antes de que le agradecieran. Tenía fama de errante, con un aire misterioso que impregnaba las pláticas de la gente. Confieso que mi curiosidad creció con estas historias y la intriga me empujó a regresar cada vez al tianguis, aun cuando no necesitaba nada. Tras un mes de búsqueda infructuosa, lo hallé un domingo al mediodía. Me topé con un pequeño caballete apoyado en una caja de madera, detrás, un anciano enjuto, con las sienes encanecidas, vestía ropas desteñidas. Nadie se detenía en su puesto y me pregunté si realmente era el pintor que buscaba. Pero al ver un cartel escrito a mano que decía, retratos en 5 minutos. Casi gratis, supe que era él. Me acerqué y me recibió con una mirada profunda, sin sonreír ni hablar. Solo hizo un leve ademán con la mano, como invitándome a sentarme en el banquillo. Me senté con cierto nerviosismo. Le pregunté cuánto cobraba, pero él levantó un dedo, indicándome que esperara. Tomó un pincel, algo de pintura y un trozo de cartulina desgastada. Empezó a dibujarme, moviendo la mano con celeridad. Escuché el murmullo del tianguis a mi alrededor, la algarabía de los vendedores, pero me sumergí en un silencio extraño, porque el anciano no parpadeaba mientras plasmaba trazos en la cartulina. Sus ojos, de un color desvaído, parecían ver a través de mí. Pasaron menos de 5 minutos y él se enderezó, con la respiración algo agitada. Me entregó el retrato volteado. Insistí en preguntarle el precio, señaló un frasco de propinas. Eché un par de monedas, sintiéndome un poco culpable de no ofrecer más, aunque era todo mi cambio. Él inclinó la cabeza, en una especie de saludo, y volvió la mirada a la multitud, como si el espectáculo hubiera acabado. Sin pensarlo mucho, me alejé con el papel enrollado, ansioso por ver el resultado. En un recoveco menos transitado, abrí el retrato. Al principio, me sorprendió la calidad de los trazos, ciertamente muy buenos para haberse hecho tan rápido. La forma de mi cara, mi peinado, mi postura, todo reflejaba mi fisonomía con fidelidad. Pero algo me incomodó, mis ojos. En la pintura, parecían desviados, mirando hacia un costado, como si observaran algo o a alguien que no aparecía en la escena. Y no se trataba de un efecto normal, mis pupilas se veían claras, con un leve brillo perturbador, y la sensación era la de un sujeto absorto en algo siniestro. Me reí para calmar mi mente, convenciéndome de que quizá era un estilo artístico particular del anciano. No le di más vueltas y me fui a casa. Esa noche, dormí con cierta incomodidad que no comprendía. Tal vez la cara de mis propios ojos en el dibujo me había impresionado demasiado. Al despertar por la mañana, tenía una extraña sensación de cansancio, como si hubiera pasado la noche en vela. Fui a la sala para ver de nuevo el retrato, lo había dejado en la mesa. Al tomarlo, un escalofrío me recorrió. Juraría que mis ojos, en la pintura, estaban más fijos hacia la derecha que antes, como si se hubieran desplazado un poco. Me dije que debía ser mi imaginación, quizás no recordaba bien cómo estaba la noche anterior. Con prisa, guardé el dibujo en un cajón y continué mi jornada. Todo parecía normal, hasta que, al mediodía, revisé mi galería de fotos en el teléfono por un trabajo que debía enviar. Ahí empezó lo más perturbador, la primera imagen mostraba a un grupo de amigos sonriendo. Sin embargo, mi propio rostro en la foto se veía distinto, mis ojos ya no miraban donde recordaba, sino que estaban fijos en la cámara, con un rictus como de sonrisa forzada. Sudé frío. Abrí otra imagen, donde salía con mi familia en Navidad, y me encontré con la misma anomalía, mi yo fotográfico parecía clavar la vista en el espectador con una mueca inquietante. Sentí un mareo. Era imposible. Revisé más fotos, incluso unas de hace años, y en todas, mi reflejo se había modificado. Me observaba a mí directamente, con una expresión que rozaba la malicia. El corazón me retumbó en el pecho. Creí que se trataba de un virus extraño en el teléfono. Me apresuré a encender la computadora para ver las copias en la nube. El mismo resultado, mis rasgos no coincidían con la pose original. Una sonrisa siniestra dominaba mis fotos. El resto del día fue un torbellino de angustia. Intenté tranquilizarme, buscar explicaciones lógicas. Quizá alguien me gastaba una broma tecnológica, un filtro maldito. Pero era absurdo pensar que alguien hubiera modificado hasta fotos antiguas guardadas en álbumes familiares. Corrí a mis cajas de recuerdos, saqué las fotos impresas. Y efectivamente, en cada una, mi figura había adquirido la misma mirada retadora, esos ojos penetrantes y una semisonrisa burlona. Me temblaron las manos y una náusea me subió a la garganta. No podía imaginar una razón que explicara ese fenómeno, salvo una, el extraño pintor y su retrato. Quizás su trabajo había alterado algo en mi identidad visual, un hechizo que corrompía mis imágenes. Angustiado, volví al cajón donde guardé el dibujo. Al abrirlo, vi que mis ojos en la pintura seguían torcidos, mas ahora parecían más abiertos, casi sobresaltados. Tuve el presentimiento de que el dibujo estaba vivo o que capturaba un trozo de mi esencia y la utilizaba para transformarme en algo desconocido. Con el pulso acelerado, quemé el retrato en el fregadero de la cocina. Las llamas lamieron la cartulina y me pareció oír un susurro o gemido, quizás el crujir del papel. Esperé a que se convirtiera en cenizas. Me estremecí al notar un olor a carne chamuscada, aunque me dije que era mi imaginación traicionándome. Apagué los restos con agua, intentando cortar de raíz cualquier energía maligna que contuviese ese trazo maldito. Ya de madrugada, no pude pegar ojo. Pensaba en cómo enfrentar la posibilidad de que mis fotos estuvieran irremediablemente cambiadas. De hecho, no me atrevía ni a ver la galería del teléfono. Me atormentaba la idea de que en mis fotos familiares seguía apareciendo esa mueca funesta. Me tapé con las cobijas, sintiendo un terror adolescente que me obligaba a vigilar cada sombra en la habitación. Al amanecer, un impulso de valentía me dominó. Debía volver al tianguis y confrontar al pintor, preguntarle por qué mis retratos estaban malditos. Me vestí rápido y fui, con la mente nublada de dudas. Esperé hasta que el tianguis se pobló al mediodía. Recorrí cada pasillo, buscando el toldo y el caballete. Nada. Nadie recordaba haberlo visto. Unos me decían que, tal vez, se instalaba en otra sección, otros ni siquiera habían oído hablar de un pintor. La desesperación me llevó a preguntar a decenas de comerciantes. Por fin, un hombre que vendía artesanías me confesó, en voz baja, que conocía la historia de un anciano que pintaba retratos. Decían que surgía de vez en cuando, y que quienes se dejaban pintar a menudo experimentaban sucesos extraños. Mencionó algo de un maleficio ligado a la imagen personal. Sin embargo, me advirtió que no valía la pena buscarlo, rara vez se mostraba dos veces a la misma víctima. El pánico me invadió. ¿Sería ya demasiado tarde para revertir lo que me había hecho? Volví a casa con el corazón oprimido, sin ganas de comer. Esa noche, revisé de nuevo mis fotos, esperando algún cambio a mejor. Pero nada había mejorado. Mi rostro en cada imagen seguía clavando una mirada feroz y la sonrisa siniestra parecía más pronunciada. Noté, con un escalofrío, que incluso mi reflejo en los espejos lucía extraño. Me acerqué al espejo del baño, alumbrado por la bombilla amarillenta, y casi grité, mis facciones reales no coincidían con las del espejo. Sentí que los ojos de mi reflejo estaban un milímetro desfasados y mi boca sugería una mueca que yo no estaba haciendo. Fue la gota que colmó mi cordura. Quise romper el espejo, pero me contuve. Me aterró la idea de que, al hacerlo, algún horror peor se desatara. Esa noche, tuve pesadillas donde me veía incapaz de reconocer mi propio rostro y en cada superficie reflectante aparecía ese duplicado mío con una expresión hambrienta, como si quisiera salirse del cristal. Desperté empapado de sudor, con el corazón desbocado, sintiendo que algo me observaba en la oscuridad. Han pasado unas semanas desde aquello. He intentado rehacer mi vida, pero los efectos siguen ahí. Evito tomarme selfies o aparecer en fotos grupales, pues en todas el resultado es el mismo, mis ojos retorcidos, la sonrisa letal. Mi familia cree que he enloquecido al explicarles la situación, pero tampoco puede negar que algo raro pasa con mis retratos del pasado. Aún así, finjo normalidad, aunque por dentro mi pánico se intensifica. A veces, juraría que incluso sin cámaras de por medio, mis rasgos se modifican de forma fugaz cuando nadie me ve, para recobrar su forma habitual en cuanto me toco la cara. No he vuelto a encontrar al anciano pintor. Sigo visitando el tianguis, lo recorro con discreción, rehuye la gente. Ni señas de él. Me domina la idea de que tal vez está en algún otro punto de la ciudad, vendiendo retratos a nuevos incautos, firmando pactos de pincel que alteran la esencia de quienes se atreven a posar. Y me temo que, mientras no lo halle para exigir una solución, mi reflejo seguirá escalando por ese sendero de horror. Cada noche, duermo con la esperanza de despertar y descubrir que todo fue un mal sueño, que mis fotografías conservan mi mirada original y que no hay rastro de esa pintura que me condenó. Pero la realidad me salpica en el rostro cada vez que enciendo la cámara del teléfono y veo cómo mi propia imagen me examina con malicia, como si fuera un extraño que aguarda el momento de tomar mi lugar. Me estremezco pensando que algún día, quizás al mirarme en un espejo, mi reflejo complete su transformación y yo quede atrapado del otro lado, convertido en el mero contorno de una persona que ya no existe. El tianguis sigue allí, repleto de vida y ofertas irreales. Me invade la impotencia de no hallar al puesto de los retratos malditos, sabiendo que, en cualquier momento, podría reaparecer y seguir marcando a más gente con su pincel embrujado. Tal vez me dejaré llevar por mi obsesión y deambularé hasta el alba, con la esperanza de atisbar ese caballete y su dueño siniestro. O quizá me resignaré a vivir con un rostro que, en las fotografías y en los espejos, se vuelve un monstruo con una mirada retorcida. Por ahora, solo tengo el consuelo de advertirle a quien lea esto, si encuentras un hombre que pinta retratos en cuestión de minutos y te sorprende con la exactitud de sus trazos, no te dejes tentar. Tal vez, cuando descubras que tus ojos miran a otro lado, ya será demasiado tarde para recuperar tu verdadero rostro. El puesto que solo abre de noche. He trabajado en un tianguis desde hace varios años, un lugar que cobra vida al amanecer y que se repliega al caer la tarde, envuelto en toldos de colores y el murmullo constante de los pregoneros. He visto de todo, vendedores de ropa usada, de frutas frescas, de artesanías típicas y hasta de animales exóticos que no siempre cuentan con permiso. A diario, el tianguis se llena de gente que transita con prisas en busca de ofertas o antojos. Sin embargo, en los últimos meses, he notado un fenómeno que altera mi percepción de la rutina. Un puesto, atendido por un hombre viejo de piel grisácea, se instala de madrugada, mucho después de que todos los comerciantes se han marchado, y antes de que la primera luz del sol lo delate. Hace tiempo, el rumor corrió entre los vendedores fijos, alguien aseguraba haber visto un puesto de objetos antiguos que, de la noche a la mañana, aparecía en el extremo más oscuro de la calle principal. Era un asunto imposible, el tianguis tiene horario definido, y la autoridad local no permitiría una instalación tan tardía, pero un par de compañeros insistían en que, cuando se quedaban hasta muy noche para recoger su mercancía, veían un toldo pequeño y deslucido, con un anciano que lucía una mirada perdida, ofreciendo cachivaches a quien se atreviera a acercarse. La mayoría tomaba esos cuentos como exageraciones, historias para entretener a los niños y disuadir a los rateros nocturnos. Pero yo, con el paso de los días, comencé a prestar más atención. Un vendedor de verduras, don Ignacio, dejó de llegar al tianguis de un día para otro. Nadie supo qué ocurrió, solo que se lo vio husmear de madrugada, en busca de su balanza extraviada. Alguien afirmó que lo vio hablar con un viejo canoso que vendía antigüedades a un precio ridículamente bajo. Semanas después, don Ignacio nunca regresó. Supuse que se habría mudado, pero me intrigó la forma en que algunos compañeros cuchicheaban sobre su desaparición, como si esperaran otra explicación. Luego, el hijo de una costurera también se esfumó sin aviso. Contaban que, días antes, lo vieron con una extraña navaja antigua que presumía haber conseguido a un precio de risa. Aunque nadie lo admitía abiertamente, relacionaban esas ausencias con el puesto nocturno. Cada noche, cuando terminaba mi jornada, recogía mis cosas y pasaba por el mismo corredor semiapagado en el que, presuntamente, aparecía aquel anciano. No veía rastro alguno de su local misterioso. Solo encontraba calles vacías, perros callejeros hurgando en la basura y la tenue luz de algunos focos mal alineados. Empecé a pensar que todo era un mito urbano. No obstante, mi curiosidad siguió viva, al igual que mis temores, porque el número de desapariciones o mudanzas apresuradas crecía. Y en todos los relatos, alguien mencionaba haber comprado algo en un puesto de antigüedades aparecido de forma inexplicable. Después de varios días, tomé la decisión de quedarme hasta muy tarde, más allá de lo habitual, con la excusa de acomodar mi mercancía en un espacio nuevo. Nadie me acompañó. Los otros vendedores me recomendaron que no fuera necio, que no tenía sentido estar ahí cuando la clientela ya había desaparecido. Pero había algo dentro de mí que reclamaba respuestas. Cuando cayó la noche, el frío avanzó por las calles desiertas. Apagué las luces de mi propio puesto y me senté sobre unas cajas, vigilando el fondo de la calle, esperando alguna señal de vida. Pasaron las horas y apenas se escuchaba el aullido lejano de un perro. La fatiga me cerraba los párpados, pero de pronto, a eso de las 3 de la madrugada, percibí un ruido sutil, un rechinar de llantas, como si un vehículo pesado frenara en la penumbra. Me incorporé, con el corazón acelerado. Entre las sombras, creí distinguir una camioneta vieja, sin placas visibles. A continuación, la poca iluminación que ofrecía un poste parpadeó, y cuando volvió a encenderse, vi un toldo levantado que no estaba antes. Fue como si hubiese surgido de la nada. Ahí, tenuemente delineado contra la oscuridad, se alzaba un puesto pequeño, sin letrero ni distintivo. Me acerqué con sigilo, sintiendo que cada paso resonaba demasiado en el silencio del tianguis. Al llegar a unos metros de distancia, me oculté tras una estructura de metal que sostenía lonas y eché un vistazo. Bajo el toldo, había un anciano delgado, con el rostro cadavérico y la piel tirando a gris, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hacía tiempo. Vestía ropas sencillas y polvorientas. Sus ojos parecían opacos, sin reflejo alguno. Tenía acomodados sobre una mesa de madera varios objetos antiguos, relojes de bolsillo, dagas oxidadas, figurillas de cerámica, libros empolvados, cajas de madera tallada. Tomé nota mental de su inventario, sorprendido de la variedad y antigüedad aparente de las piezas. Contuve el aliento cuando lo vi enderezarse y mirar en mi dirección. Sentí que sus ojos, imposibles de ver con claridad, se clavaban en mí a pesar de la penumbra. Por un instante, dudé si lo mejor era salir corriendo, pero mi curiosidad venció al miedo. El anciano, en silencio, se giró para revisar algo detrás de su puesto y aproveché para acercarme lo suficiente a examinar una de las figurillas, un busto extraño que parecía precolombino. Parecía auténtico, pero en sus ojos de piedra vislumbré algo ominoso. Contra mi instinto, di un paso más, con el corazón retumbando. Noté un aroma extraño, mezcla de incienso y algo que recordaba a sangre seca. El anciano, sin hablar, señaló uno de los relojes de bolsillo, un armatoste de bronce con grabados extraños. Un escalofrío me recorrió. Todo en ese lugar parecía cargado de una energía siniestra, como si cada pieza contuviera secretos innombrables. El hombre elevó una mano y mostró un número con los dedos. Era un precio ridículamente bajo para un reloj tan antiguo, algo que encendió mis alertas. Sabía de antemano que, según los rumores, ese era su truco, atrapar a las víctimas con ofertas irresistibles. Con la respiración agitada, retrocedí. El anciano me siguió con la mirada, impasible, y su rostro se contrajo en algo que pudo ser una sonrisa. Sentí un mareo, como si el aire hubiera espesado a mi alrededor. Di media vuelta y me alejé a toda prisa. Al voltear atrás, noté que el puesto permanecía en penumbras, sin indicios de otras personas ni de la camioneta. Simplemente, él y su mesa lúgubre, repleta de antigüedades. No volví a mirarlo. Salí del tianguis con el pecho ardiendo y la convicción de que, si hubiese aceptado alguno de esos objetos, el destino me arrastraría a un lugar desconocido del que tal vez no volvería. Al día siguiente, conté a un compañero de confianza lo que había visto. Su reacción fue de incredulidad mezclada con terror. Me confesó que uno de sus amigos desaparecidos le había comentado, días antes de esfumarse, que había comprado una vieja daga ceremonial en un puesto de madrugada, donde el vendedor insistía en entregársela por casi nada de dinero. Tras ese suceso, dejó de saber de él. Y se repetía la misma historia con otros ausentes, algo que compraron, algún objeto maldito. Envalentonado, acordé con mi compañero quedarnos juntos al caer la noche, para confrontar al anciano y exigir explicaciones. No sabíamos si era un estafador peligroso, un asesino que usaba el comercio como tapadera, o algo más siniestro. Cuando cayó la noche, esperamos en silencio. Sin embargo, el puesto no apareció. Aguardamos hasta el amanecer, pero nada sucedió. Mi compañero sugirió que era mejor olvidar el tema, que no debíamos tentar a la suerte. Pero mi obsesión por descubrir la verdad no menguó. Sentía que había un enigma por resolver, algo que trascendía la lógica y la ley. Continué mi rutina diaria, aunque cada vez me costaba más concentrarme en la venta de mis productos. Las miradas de los otros vendedores, llenas de recelo, me hacían sentir que sabían algo o sospechaban de mis pesquisas. Algunas noches, regresé tras la medianoche con la esperanza de volver a encontrar al anciano. Me internaba en el laberinto de puestos abandonados, con el foco del celular como única luz, sin hallar nada más que ratas escarbando en los desperdicios. Empecé a dudar de mí mismo y de mis propios recuerdos. Quizá, en un impulso, había imaginado todo. Hasta que, cierto viernes, una tormenta cayó sobre la ciudad. La fuerza de la lluvia obligó a la mayoría de los comerciantes a irse temprano. Yo me quedé, atrapado bajo un toldo roto, esperando que amainara. Cerca de las 2 de la madrugada, escampó un poco y me dispuse a recoger. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, el viejo puesto, a unas cuantas calles de donde se suponía debía estar, con el mismo toldo polvoriento y los artículos dispuestos en un orden impecable. El anciano lucía más demacrado que antes, y su piel, bajo la incipiente luz de un poste, parecía casi transparente. Sentí un horror indescriptible, pero esta vez me sobrepuse y me acerqué. El anciano no me ofreció ninguna pieza. Simplemente me observó, con un aire de reconocimiento, como si recordara mi visita anterior. Percibí un leve susurro, aunque juraría que no movió los labios. Fue como un viento que me murmuraba algo incomprensible, un rumor de voces antiguas. Junto a su mercancía, distinguí la daga ceremonial que mi compañero mencionó, así como el reloj de bolsillo que casi me ofrece la primera vez. Noté que también había un sombrero de fieltro que le reconocí a don Ignacio, el vendedor de verduras desaparecido. Me heló la sangre. En un arranque de coraje, quise tomar aquel sombrero, pero el anciano alzó una mano y negó con la cabeza, esbozando una mueca a medio camino entre el enfado y la advertencia. Sentí un impulso de retroceder. Algo en su mirada me indicó que, si me atrevía a tocar uno de esos objetos, firmaría mi condena. Fue un segundo eterno en que mi mente gritaba que huyera mientras pudiera. La lluvia, reanudándose con fuerza, mojó mi espalda y el rostro del anciano, sin que éste se inmutara. Me giré y eché a correr, sin mirar atrás. Los latidos de mi corazón me martillaban los oídos. La lluvia me castigaba el rostro, pero no me importaba. Cuando al fin me detuve, empapado, al voltear, no vi rastro del puesto. Ni toldo, ni anciano, ni objetos. Fue como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, el miedo no me abandonó. Sabía que lo que había presenciado era real. Con el tiempo, oí de más desapariciones. Gente que, tras presumir haber encontrado una baratija única en una extraña venta nocturna, se perdía del mapa. Mi compañero dejó el tianguis, incapaz de dormir tras las historias que le conté. Yo, sin embargo, continuó vendiendo en mi mismo sitio, con el terror de saber que, en cualquier momento, podría volver a escuchar el rumor de una camioneta en la madrugada, ver la sombra de un toldo erguirse entre las sombras, y encontrar de nuevo al anciano de piel gris. con su mercancía antigua y los vestigios de quienes fueron a él en busca de gangas. Cada noche, antes de marcharme, miro con recelo las calles oscuras y la penumbra que se extiende más allá de los puestos. Temo que un día, impulsado por la codicia o la curiosidad, dé un paso en falso y acabe pagando con mi vida, o algo peor, la osadía de entrar al territorio de aquel vendedor que solo aparece de madrugada. Por ahora, me limito a advertir a quien me escuche, si en el tianguis te topas con un hombre viejo de piel cenicienta y te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, aléjate. Nadie regresa después de comprarle. Y, aunque yo sigo aquí, vivo con la certeza de que el puesto que solo abre de noche no ha dicho su última palabra. La comida que nunca se enfría. Llevo años acudiendo a un tianguis nocturno que se instala en mi barrio. Me fascina la atmósfera que se forma cuando cae el sol, las luces de colores, los pregones que se mezclan con música a un volumen discreto, y la sensación de que se entra a un mundo aparte, donde las normas diurnas se disuelven. Desde que era adolescente, me aventuraba a recorrer los puestos en busca de antojitos o curiosidades. Sin embargo, hace poco viví una experiencia tan aterradora que borró todo el encanto que antes sentía por este lugar. La noche en que empezó todo, estaba exhausto tras un día complicado. El tráfico me había atrapado en un embotellamiento infinito, y solo pensaba en cenar algo rápido y acostarme. Al pasar cerca del tianguis, me tentó el olor a comida que flotaba en el aire, una mezcla de carne asada, tortillas calientes y salsas. Mi estómago rugió. Decidí entrar y buscar algún puesto de tacos. Era tarde, casi la medianoche, pero el tianguis seguía vivo. En cada pasillo se veían familias con niños correteando, parejas de la mano y vendedores que no parecían tener prisa por recoger sus cosas. Llegué a una sección menos concurrida. Allí descubrí un pequeño puesto de tacos que no recordaba haber visto antes. Tenía un toldo raído, sin rótulos ni focos brillantes, apenas iluminado por un farol mínimo. Dos o tres clientes comían en silencio, todos con la vista baja, como absortos en sus pensamientos. Me pareció extraño, pues en los puestos de tacos suele reinar la charla y las risas. Sin embargo, mi apetito me empujó a acercarme. El taquero era un hombre alto y flaco, con el rostro bronceado y sereno. Vestía un mandil oscuro y su cuchillo parecía brillar incluso en la penumbra. Tenía un perol con un caldo borboteante y sobre una plancha metálica reposaba la carne. Lo que más me llamó la atención fue que el taquero no tenía anafre ni fuego visible. Aún así, la carne chisporroteaba, como si se mantuviera caliente por sí sola. Con un leve nerviosismo, pedí dos tacos. El hombre se volteó, y por un instante, lo vi sonreír con una curva mínima en los labios, como si mi presencia le resultara familiar. Su mirada me produjo un leve escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Me preparó los tacos con rapidez, cortando tiras de carne que parecían humeantes, como recién salidas del asador, aunque no veía brasas ni planchas encendidas. Su cuchillo se movía con precisión casi hipnótica, y cuando sirvió la carne en las tortillas, noté que no emitía ese olor característico de la carne asada. Había un aroma más denso, difícil de describir, a medio camino entre especias fuertes y algo metálico. Comí con prisa, hambriento. Sentí un sabor intenso, una mezcla diferente a la de cualquier taco que hubiera probado antes. Tenía un toque salado que, de alguna manera, me resultó perturbador, casi como si cada bocado fuera demasiado suculento, exigiendo mi atención. El taquero seguía sonriendo, cortando más carne que colocaba en un recipiente, la cual permanecía caliente sin necesidad de una flama. Me empecé a preguntar cuál sería su secreto. Tras devorar el primer taco, le pregunté cómo hacía para que la carne no se enfriara. Él se encogió de hombros sin decir palabra, con esa media sonrisa que ya me causaba incomodidad. Esperé que dijera algo, algún truco gastronómico, pero no a mi alrededor, los pocos comensales se mantenían cabizbajos, comiendo sin cesar. Era un silencio extraño, como si no hubiera más en el mundo que la carne y la textura de las tortillas. Al terminar de comer, pagué y me fui con el estómago lleno, pero con una creciente sensación de inquietud. Mientras me alejaba, eché una última mirada. El taquero alzó su cuchillo, y por un segundo, tuve la impresión de que la carne que cortaba se movía muy levemente, casi con un latido imperceptible. Aparté la vista, pensando que mi imaginación me jugaba malas pasadas. Esa noche, al llegar a mi cuarto, el cansancio me venció. Me dormí casi de inmediato. Pero tuve un sueño horrible, caminaba de nuevo por el tianguis, rodeado de risas y voces. Al llegar al puesto de tacos, la gente se arremolinaba en torno a las mesas, devorando con avidez lo que les servían. Sin embargo, al acercarme más, descubrí que en realidad no había carne sobre sus tacos, sino trozos de piel humana, musculatura ensangrentada y pedazos de hueso. El olor era insoportable, y los comensales parecían ajenos, con los ojos en blanco, engullendo aquella abominación. Desperté con un grito que se ahogó en mi garganta, empapado en sudor. Tardé en convencerme de que había sido solo una pesadilla. Al día siguiente, llevé mi rutina con normalidad, intentando relegar la experiencia al mundo de los sueños y mis nervios. Pero por la tarde, una extraña debilidad me invadió. Sentía escalofríos y la cabeza me dolía, como si tuviera fiebre. Hice un esfuerzo por restar importancia, pensando que quizá la comida del puesto me había caído mal. Planeé no volver al tianguis en un tiempo. Sin embargo, cuando llegó la noche, un impulso inexplicable me empujó de nuevo hasta allí, como si necesitara comprobar que todo marchaba con normalidad. El bullicio era el mismo de siempre. Los vendedores ofrecían sus productos a gritos, y la gente paseaba mirando prendas, electrodomésticos piratas y dulces. Caminé entre los puestos, buscando el taquero. Para mi sorpresa, no lo encontré en el mismo sitio de la vez anterior. Pregunté a varios comerciantes si recordaban un hombre alto y delgado vendiendo tacos a deshoras, pero negaron con la cabeza. Uno juró que en esa esquina no se instalaba nadie desde hacía semanas. Me sentí descolocado. El puesto parecía haber sido un espejismo. Entonces, un cliente, un anciano que se resguardaba cerca de un local de ropa, me interpeló con voz ronca y me dijo que conocía la fama de un taquero que servía carne especial de madrugada. Sin querer profundizar, me soltó una mirada de advertencia, casi de lástima, y afirmó que más de un ingenuo había desaparecido después de comer esos tacos. Intenté que me revelara más detalles, pero se limitó a menear la cabeza y marcharse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí volver a casa, confundido. Esa noche, mis sueños se hicieron más intensos. Veía el tianguis transformarse en un laberinto de sombras, con puestos abandonados y murmullos que retumbaban en la oscuridad. De pronto, el taquero surgía detrás de mí, sosteniendo un trozo de carne que rezumaba sangre. Me ofrecía un taco que goteaba líquido rojo, y su sonrisa se volvía más amplia, casi al límite de descoser su rostro. Me desperté con el corazón desbocado. Mi cama estaba empapada de sudor y sentí náuseas. Me costó volver a dormir. Pasaron un par de días sin que pudiera quitarme esas imágenes de la cabeza. Me atormentaba la idea de que los tacos que comí estuvieran ligados a algo retorcido. Intenté convencerme de que todo eran delirios míos, que estaba sugestionado por la atmósfera del tianguis y mi fatiga mental. Pero mi apetito se vio afectado, cualquier olor a carne asada me revolvía el estómago. Me aislé, evitando salir por las noches. Sin embargo, las pesadillas persistieron. Cada vez eran más gráficas, veía cuerpos destazados sobre una plancha, rostros anónimos con ojos vacíos, y al taquero, su cuchillo reluciente, invitándome a probar un bocado final. Empecé a padecer insomnio, y con él vino una especie de paranoia. Por ratos, me asomaba a la ventana esperando ver, en la lejanía, al hombre vestido con su mandil oscuro, o tal vez una fila de clientes hipnóticos. Pero no veía nada, salvo las calles solitarias y uno que otro auto pasando. Una madrugada, incapaz de soportar más la tensión, salí de casa decidido a encontrar ese maldito puesto y comprobar, de una vez por todas, que no existía. Creía que solo así exorcizaría mis temores. Al llegar al tianguis, cerca de la una de la madrugada, lo hallé medio desierto. La mayoría de los comerciantes dormía en furgonetas o se había marchado. Caminé entre pasillos con la luz de mi celular. Todo estaba inusualmente callado, sin música ni gritos de vendedores. Tras deambular por un buen rato, mis pasos me llevaron a un recoveco del tianguis que no recordaba haber visto. Un tramo de calle mal iluminado, con cables colgando y un par de focos moribundos. Entonces percibí un olor. No era el aroma apetitoso de los tacos, sino algo denso, putrefacto, como carne rancia oculta en algún rincón. Seguí el rastro con el corazón martillando. Y ahí, casi como una aparición, distinguí la silueta del puesto de tacos. El taquero estaba, de espaldas, inclinado sobre la plancha metálica. Lo llamé, mi voz temblando. Él se incorporó y lentamente giró la cabeza, dejándome ver sus ojos sin brillo y su sonrisa inmóvil. Sobre la plancha humeaba algo que, a primera vista, parecía un pedazo grande de carne, pero el olor era insoportable. Sentí la mente confusa, como si mis piernas no quisieran obedecerme. En la penumbra, juraría ver el contorno de un brazo humano entre la carnaza, con la piel arrancada. El taquero pareció darse cuenta de que comprendía lo que veía, y con un ademán casi burlón, me invitó a acercarme. En su cuchillo aún colgaba un hilillo sanguinolento. Detrás de él, unas siluetas embozadas mascaban con fruición, sin voltear a verme. Salivé de puro horror, con la garganta seca. Tomé un paso atrás, y entonces oí la voz del taquero, ronca e inhumana, susurrándome algo que no alcancé a descifrar. Fue suficiente para impulsarme a correr. No quise ver más. Salí casi a tropezones, mi mente inundada por la convicción de que lo que había saboreado días atrás en ese taco no era carne de res, sino algo mucho peor. O quizás era res, pero consagrada a rituales oscuros que no comprendía. Sea lo que fuere, la imagen de ese brazo a medio cocinar me acompañó por todo el camino hasta casa. Llegué con el amanecer asomándose, mis piernas entumecidas y la respiración agitada. Vomité en el baño, rechazando cualquier resto de aquellos tacos que quedara en mi organismo. Luego me encerré a cal y canto, sintiendo que si cerraba los ojos, los vería a todos, devorando pedazos innombrables bajo las luces parpadeantes del tianguis. No he vuelto a poner un pie en ese lugar. Incluso he contemplado la idea de mudarme de ciudad, aunque no sé si eso bastaría para borrar de mi memoria esa impresión atroz. Sigo teniendo pesadillas. A veces, en mis sueños, el taquero está tras mi puerta, cuchillo en mano, con su mandil manchado de algo espeso y rojizo. Otras veces, me hallo en la misma esquina del tianguis, rodeado de comensales que mastican en silencio, y uno de ellos me ofrece un taco que late como un corazón vivo. Me despierto sudando, con náuseas que me duran todo el día. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que no toda la comida que huele bien es lo que parece. Y que en los rincones oscuros del tianguis, donde la luz apenas llega, puede haber secretos inconfesables que se disfrazan de simple comercio. Ya no soporto el olor a carne asada. Cada vez que percibo ese aroma en la calle, me revuelve el estómago y recuerdo a la gente devorando su supuesta cena, ignorantes, o tal vez no tanto, de la verdad que se cuece en los anafres clandestinos. Un terror profundo me atenaza al pensar que, en alguna parte, ese taquero sigue ofreciendo su menú, sin fuego que justifique el calor eterno de su carne, y que cada mordida en esos tacos es un pacto con la sombra de lo humano. No sé si algún día podré dormir sin soñar con sus dientes y su cuchillo. Y, honestamente, creo que no quiero saberlo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.